más.
Es momento de una nueva entrega del espacio de la Facultad de Ingeniería aquí en Comunidad de la UDELAR, una nueva antena fin, y por eso recibimos como siempre a Camila Boto, que nos acompaña. ¿Cómo estás, Camila?
¿Cómo estás, Diego? Bueno, bienvenidos a todos y a todas. Ya en el penúltimo mes del año, como quien no quiere la cosa, se nos vino arriba el 2020.
Se nos viene el fin de año.
Se nos viene. Seguimos aquí adelante con este espacio para informar sobre el trabajo que desde marzo viene realizando la Facultad de Ingeniería respecto a la situación provocada por el coronavirus en nuestro país. Desde el inicio de la pandemia se han creado, de la mano de variadas disciplinas, proyectos e iniciativas que apuntan a detectar y disminuir los casos positivos de COVID-19 con el fin último de mitigar y contener la pandemia. Generalmente, todas y todos conocemos o ya nos hemos habituado a escuchar hablar sobre el método del hisopado como prueba convencional de diagnóstico enfocado en las personas individualmente. Pero en el día de hoy vamos a conversar sobre un proyecto innovador en detección del COVID que pretende ir más allá en lo que refiere a conocer el estado de salud de la población por áreas. Evaluación del estado de salud de la población a partir de la detección del SARS-CoV-2 en aguas residuales es un proyecto de carácter interinstitucional en el que trabajan profesionales de Facultad de Ingeniería, Facultad de Medicina, de Ciencias y los Centros Universitarios Regionales de Salto y Rivera. Para conocer un poco más sobre el trabajo de estos y estas profesionales, contamos con la presencia de nuestra invitada. Ella es ingeniera civil, su orientación es en ingeniería hidráulica y ambiental, con amplia experiencia en diseño, operación y gestión de sistemas de saneamiento. Ella es docente del Instituto de Mecánica de los Fluidos e Ingeniería Ambiental de la Facultad de Ingeniería y desde el año 2015 es la directora dentro de la Fundación Julio Ricaldoni de la Unidad de Vinculación con la Facultad de Ingeniería. Escuchamos para darle la presentación al tema que eligió para esta columna. Sky Full Stars, un cielo lleno de estrellas de Coldplay. Bienvenida a Antena Fin, Julieta López.
Hola.
¿Cómo estás?
Muy bien, ¿cómo están ustedes?
¿Por qué esta canción de Coldplay para arrancar?
Ay, me gusta, es un grupo que me gusta mucho. Así que cuando me pidieron elegir una canción, elegí esta que particularmente me gusta. Me dan ganas de bailar.
Bueno, muy bienvenida, Julieta. Contanos un poco de qué se trata este proyecto.
Bueno, este proyecto, como adelantabas en la presentación, lo que busca es generar una herramienta que pueda ser utilizada por las instituciones vinculadas a lo que tiene que ver con la gestión de la pandemia, que lo que se centra es en la detección de la presencia del virus en las aguas residuales, es decir, en los sistemas de saneamiento, y en contrastar los resultados que se obtienen de ese monitoreo con lo que es la presencia de casos positivos en la población. El objetivo es tener ese instrumento como una herramienta adicional a lo que son los controles de detección más convencionales que se están haciendo.
Bien, y contanos un poco más en detalle, porque al principio comentábamos, ¿quiénes integran que llevan adelante este proyecto?
Ah, sí, digamos, somos un grupo bastante grande. Desde el inicio, desde que pensamos esta idea y armamos el proyecto y salimos a buscar fondos, integramos distintas visiones. Acá estamos desde Facultad de Ingeniería participando distintos institutos. Ahí está el Instituto de Ingeniería Química y el Instituto de Mecánica de los Fluidos e Ingeniería Ambiental. Después hay un equipo de la Facultad de Ciencias, un equipo de Facultad de Medicina, un equipo del Centro Regional Universitario de Rivera, contamos con el apoyo también del Centro de Salto, y además de todo, digamos, este grupo que es de la UDELAR, se suma la OCE, que la OCE es el operador, digamos, el responsable de lo que es toda la gestión de los sistemas de alcantarillado en el interior del país. Y ahora estamos invitando también al Ministerio de Salud Pública a sumarse. O sea que somos un montón de personas.
Es un equipo bastante amplio. Y bueno, ¿cómo ha sido el trabajo para coordinar todo ese trabajo interdisciplinario, interinstitucional también?
Mira, la verdad que viene muy bien porque todos aportamos desde distintas miradas. Sin duda que esa coordinación inicial para el arranque llevó un poquito más, justamente por ser muchos. Pero creo que a esta altura ya encontramos la forma como organizarnos y cómo saber cada uno cómo se, digamos, no sé, como un rompecabezas, ¿no? Cómo queda enganchado o amalgamado con el otro.
Bien. Y sobre el financiamiento, ¿cómo han conseguido, digamos, financiar este proyecto?
Mira, eso no fue fácil. Nosotros postulamos a distintas fuentes y llamados que había. Y finalmente conseguimos el apoyo del espacio interdisciplinario de la UDELAR, que nos financió con un monto de 450,000 pesos, con lo que vamos a estar cubriendo todos los gastos de lo que son los materiales que se precisan y los insumos para hacer los muestreos. O sea, toda la participación de los técnicos de la UDELAR no tiene una remuneración adicional asociada, es parte de ese compromiso que se planteó la UDELAR en llevar adelante iniciativas que ayudaran en esta situación de la pandemia, en donde se puso a disposición todos los recursos humanos para que los distintos proyectos se pudieran hacer. Así que con estos fondos vamos a poder cubrir bien todos los trabajos de monitoreo y detección.
¿Y en qué etapa de desarrollo están con respecto a este proyecto?
Bueno, estamos en la etapa inicial. Nosotros cuando propusimos el trabajo, siempre pensamos en tomar una ciudad como caso piloto para desarrollar ahí el estudio, para generar esta herramienta. Y la situación va siendo cambiante de dónde están los casos positivos y dónde no. Entonces, todo este trabajo que decíamos previo de preparación, de ver cada uno cómo qué es lo que aporta el proyecto, cómo tienen que ser los procedimientos y las metodologías para la detección, o sea, para elegir los puntos de muestreo, para hacer las tomas de muestra, la preservación y demás, lleva su tiempo. Entonces, bueno, primero habíamos pensado en una localidad, después los casos bajaron. Ahora volvimos a la idea original, que era trabajar en Rivera, así que estamos hoy recibiendo las primeras muestras, en realidad de otra ciudad del interior que estamos tomando como primer ejemplo para poder terminar de poner a punto los procedimientos, y en la próxima semana vamos a estar ya empezando a recibir las muestras de Rivera.
Bien, en Rivera, otra de las ciudades donde van a desarrollar este proyecto, ¿y dónde más tienen pensado trabajar?
Mira, en realidad nos vamos a enfocar en Rivera. Sí, estas primeras muestras que están llegando hoy son de la ciudad de Melo, porque junto con el jefe técnico de Cerro Largo, cuando empezamos a pensar en esta idea, yo no sé, habrá sido por abril o por ahí, cuando arrancó todo esto, fue con una de las primeras personas que hablamos desde Facultad de Ingeniería con él, a ver, bueno, él como desde el lado de quien gestiona las redes de saneamiento, cómo lo veía, porque esto era algo que se hacía en otros países, pero qué le parecía acá. Entonces siempre tuvimos ese interés en participar desde ese lugar, así que bueno, elegimos este lugar de Melo como primer punto donde sacar muestras, ahí sí, a nivel de lo que es el líquido que llega a la planta de tratamiento, para terminar de afinar los procedimientos. Vamos a tener los resultados de ahí, pero después, una vez afinado eso, el foco va a ser trabajar en Rivera.
Bien, ¿y cómo, en qué consiste, digamos, la metodología de que pretende elaborar como este proyecto?
Nosotros lo que nos estamos planteando es poder determinar la presencia del virus, del SARS-CoV-2, no solo en lo que es la entrada a la planta de tratamiento de efluentes, sino en distintos puntos de la red de saneamiento. O sea, las redes de saneamiento dinámicas, lo que llamamos el alcantarillado, o sea, los colectores, ¿no? Que se conocen más como por ese nombre, que van por debajo de las calles, van juntando las aguas residuales que descarga cada vivienda o institución y los van conduciendo hasta una planta de tratamiento donde se da su depuración antes que sea el vertido al curso de agua que haya en esa localidad. Hay otros proyectos que están en curso hoy en Uruguay que lo que determinan es la presencia del virus en la entrada a la planta. Entonces sirven para tener una idea global de qué pasa en esa ciudad, lo que es muy bueno porque ayuda a tener un panorama en distintas ciudades principales del país de cómo va la cosa. Nosotros buscamos ir un pasito más, o sea, queremos determinar la presencia del virus en distintas cuencas, le llamamos nosotros, es decir, en áreas más pequeñas que engloben menos cantidad de población, de manera de poderlo cruzar con los casos positivos y ahí sí poder tener como que uno hiciera un zoom sobre esa localidad para saber dónde es que están apareciendo casos positivos, dónde es que están apareciendo resultados o presencia de virus sin que todavía se hubieran determinado, por ejemplo, casos positivos con estos métodos tradicionales, ¿no? Los métodos del hisopado que comentabas.
Claro, eso, ya que comentás eso, una cosa que me llama la atención es lo rápido que se han desarrollado, ¿no?, ese tipo de procedimientos para la detección, porque tengamos en cuenta que hasta marzo, cuando estalló todo, el virus no era tan conocido y no sé, hay un montón de detalles que decían, bueno, se cree que va por acá la cuestión, y pocos meses después ya se logra incluso no solamente conocer más en detalle de cómo funciona en el organismo a nivel médico, sino también a este nivel de otras ciencias que lo empiezan como a aplicar en sus estudios más concretos.
Sí, exacto. El virus uno lo empieza a eliminar o excretar de repente antes de que empiecen los síntomas, claro, de que uno tenga los síntomas. Entonces, poder tener la detección en las aguas residuales puede ser una herramienta que ayude para, por ejemplo, en ese caso, para decir, bueno, ¿dónde es que empiezan a aparecer casos? O, por ejemplo, si se tomaron medidas de restringir, la presencia de los niños en las escuelas. Bueno, poder determinar por áreas y de repente empezar a encontrar que en algunas áreas los casos desaparecen. Entonces uno puede decir, bueno, volvemos a la presencialidad en esta área. O sea, puede servir para eso, para poder anticiparte en el caso de la reaparición, por ejemplo, del virus, para con eso definir medidas, o puede servir para, una vez que están las medidas tomadas, saber cuándo uno puede abrir la canilla, ¿no? Como hablan ahora.
Eso de la detección del virus en las aguas, creo que bueno, también es genera un instrumento para poder aplicar este tipo de medidas, o bueno, repensarlas en caso de que se apliquen. Creo que es muy interesante. ¿Y qué información suponés que al momento de aplicarse esta metodología puede dar más allá de los casos positivos o no? Digamos, ¿qué otro tipo de información? ¿Cuál sería la novedad en este punto?
Creo que la novedad principal está en los puntos que estamos eligiendo para medir. O sea, como les comentaba, hay otros proyectos a hoy que detectan presencia de virus a nivel global en la ciudad. Creo que esto es complementario y me parece que si llegamos a una metodología que sea de fácil aplicación y que podamos transferirla, porque ese en definitiva es nuestro objetivo último, de desarrollar la metodología pero después transferirla hacia el Ministerio de Salud Pública, la OCE, el SINAE, digamos, las instituciones que están más vinculadas con el monitoreo tanto de lo que es los sistemas de saneamiento como de la salud de la población. Creo que el diferencial que nos planteamos para ese desarrollo de la metodología está más que nada en cómo encaramos la elección de los lugares. estas metodologías pueden utilizarse después para monitorear presencia de otros elementos, ¿no? O sea, ya existen antecedentes de estudios en aguas residuales, por ejemplo, para, no sé, temas de presencia de uso de sustancias, digamos, de drogas, o presencia de lo que se llaman contaminantes emergentes, por ejemplo, lo que son los restos de, ¿cómo que se llama? Como de los de los métodos anticoncepción que uno toma. Uh-huh. Ahí está, de los anticonceptivos orales que uno toma, y bueno, y eso termina dejando rastros hacia las aguas residuales. Bueno, también estas, o sea, digamos, no es que sea nuevo el buscar presencia de algo en las aguas residuales. Eso ya se utilizaba para otras cosas. Acá lo estamos planteando para el COVID, como decías, con esto de que vamos conociendo más de ese virus, y como una herramienta predictiva y de gestión. Si funciona, bueno, esa herramienta predictiva de gestión a futuro se podrá usar asociada a otros elementos, aunque no fuera el COVID.
Ahí está. Y a nivel de proyectar, digamos, el proyecto, valga la redundancia, ¿qué esperan para las próximas fases, digamos, como decías al principio, se encuentran en una fase inicial del proyecto? ¿Qué se espera a futuro del mismo?
Y bueno, mira, nosotros semana que viene vamos a estar procesando las primeras muestras en Rivera. Eso nos va a ayudar para terminar de afinar la metodología de trabajo. Después de eso, lo que vamos a pasar es a seleccionar los puntos que vamos a estar monitoreando. Eso es interesante, a ver, con esto que decíamos de los equipos interdisciplinarios, ¿no? En general, a nivel de la ingeniería, y cuando trabajamos en ingeniería sanitaria con redes de saneamiento, los que definimos los puntos donde vamos a muestrear y cómo vamos a muestrear somos los propios ingenieros que trabajamos. Bueno, acá no, acá la elección de los puntos la vamos a hacer con la gente de medicina, que es la que conoce, bueno, dónde es que están los casos, y los puntos los van a seleccionar, lo que llamamos con un método ciego, es decir, ellos van a seleccionar los puntos, pero a priori quienes estemos en la toma de muestra, en el procesamiento, no vamos a saber en cuáles puntos hay, corresponden a áreas en donde hay casos positivos o no. Claro. De manera de poder garantizar la mayor, digamos, transparencia en todo lo que se haga, ¿no? Entonces, bueno, una vez que saquemos las muestras y se detecte, ahí sí vamos a tener que trabajar juntos en la interpretación de esos resultados. O sea que para las próximas etapas lo que esperamos es eso, es efectivamente poder encontrar y correlacionar la presencia y la intensidad del virus con el número de casos positivos.
Y después lo que hagan con esta metodología que ustedes pretenden generar a partir del proyecto, ¿se requiere de alguna instrucción específica de técnicos, por ejemplo, OCE, el Ministerio de Salud Pública, para la aplicación de esta metodología?
Y la idea nuestra es que no, que sea algo de sencilla aplicación. A ver, de sencilla aplicación, obviamente, por los equipos técnicos del Ministerio de Salud Pública o de OCE. Pero todo lo que es toma de muestras, preservación de muestras en aguas residuales, es algo que ya el personal de OCE lo tiene muy incorporado, porque se hace para medir la característica de esas aguas residuales en distintos puntos y a lo largo de la planta de tratamiento, y de las características de lo que se vierte al curso de agua final. Lo que tiene que ver con el procesamiento para la detección del virus, bueno, hay distintas instituciones que lo pueden hacer, porque están los grupos de la Universidad de la República, pero también está el Instituto Pasteur y el Instituto Clemente Estable, que pueden hacer la determinación. O sea que en eso hay capacidades como para que ese procesamiento se pueda hacer. Lo que tenga que ver con el cruce de datos y la interpretación, bueno, eso les podré contar en un tiempito cuando hayamos llegado a ese punto, a ver cómo quedó.
Volveremos a hacer entonces una columna. Y bueno, para cerrar esta nota, queremos consultarte qué tiempo más o menos llevará la puesta en práctica, digamos, del proyecto.
Y bueno, nosotros nos estamos planteando varios meses de trabajo, porque la idea es poder monitorear los mismos puntos que se seleccionen durante un tiempo, de manera de poder abarcar todo lo que es el ciclo de la enfermedad, en definitiva, porque nos va a pasar que en alguna zona vamos a tener casos positivos actuales, pero vamos a tener casos positivos que había hace 2 semanas, y entonces tenemos que tener en cuenta eso, no solo los que están positivos hoy, sino los que estaban positivos hace un tiempito. Y eso a lo largo del tiempo, o sea que nos estamos planteando varios meses de trabajo como para poder tener resultados que sean realmente consistentes.
Bien, bueno, muy bien. Vamos a ir cerrando esta columna. Te agradecemos, Julieta, la participación en Antena Fin, fundamental para dar a conocer un poco de lo que están realizando distintos servicios de la Universidad de la República, en conjunto con OSE en este caso y el Ministerio de Salud Pública. Y bueno, vamos a ir cerrando con la elección de tu tema. Nos reencontramos en 15 días por aquí en Antena Fin.
Exactamente, nos volvemos a encontrar con Antena Fin dentro de 15 días, pero no se vayan porque todavía queda media hora de este comunicado del AR de miércoles 4 de noviembre.
Sigue Comunidad Udelar, el periodístico de Uniradio.